ustedes escucharon esta noticia en nuestros titulares. El Partido Comunista organiza una movilización para la próxima semana contra un eventual tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Esta concentración se realizará en la Plaza Cagancho, Plaza Libertad, el miércoles 9, y manifestará su respaldo a la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio que rechaza el TLC con Washington, tanto en su forma como en su contenido, según anticipó en declaraciones a la prensa el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Loría.
El tablero político.
Estamos con el senador Loría. Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con usted y con la audiencia.
Es una decisión delicada la que ustedes toman al promover nada menos que una manifestación pública justo en los momentos en que empieza a negociarse, ¿verdad? Porque hasta ahora se ha aclarado lo que ha habido, han sido intercambios de información entre las delegaciones de Uruguay y Estados Unidos, y parece que estos días ya son clave en cuanto a las tratativas en sí mismas.
Es una decisión importante que nosotros hemos adoptado sabiendo de su importancia y que tiene que ver con, repito, el apoyo a lo que resolvió el Plenario Nacional, pero que retoma a su vez, digamos, lo resuelto en el Congreso del Frente Amplio, en el cuarto Congreso Programático de Héctor Rodríguez, donde se define claramente contra tratados de libre comercio en su forma o en su contenido, porque también creemos que de eso se trata. De estas negociaciones que usted mencionaba, ya sabemos, tenemos conocimiento de que se dice que hay poco margen para otra cosa que un tratado por las, digamos, cuestiones legislativas internas de Estados Unidos y de su gobierno, y sugieren el acuerdo de promoción de comercio que se firmó recientemente con Perú.
Sí, según nos aclaraba la semana pasada el embajador Gianelli, que es justamente quien encabeza la delegación uruguaya negociadora en Washington, en realidad este ejemplo, el acuerdo firmado con Perú, fue uno de los formatos que se estuvo ejemplificando durante estos primeros contactos, sobre todo para algunos de los rubros en los que se está negociando. No necesariamente como el formato al que debía arribar.
Nosotros tuvimos conocimiento de los contenidos de esas conversaciones, y sí, pero se sugiere el nombre de concreto del acuerdo de promoción de comercio con Perú, es el único que se menciona. Después se dice y otros.
APC, el acuerdo de promoción comercial.
Claro, y entonces en ese sentido, lo responsable y serio me parece a mí es meterse en el sitio de internet del Ministerio de Economía de Perú, bajar dicho acuerdo, está disponible, y estudiarlo. Porque nosotros, a nadie escapa, estamos definiendo rumbos estratégicos del Uruguay, de mucha importancia, que van a determinar realidades nuestras nacionales por casi, diríamos, decenas de años. Y por lo tanto, la seriedad en el estudio de estos temas se impone. Hay que meterse entonces en este tipo de tratados, como antes nos metimos en el de libre comercio con Chile o con el de México, y ver sus contenidos.
A ver, usted dice que...
Ya lo hicimos.
¿Sí? Sí. ¿Qué conclusiones han sacado? Quiero decir, ustedes... Entonces, no se oponen solo a un TLC, sino también, eventualmente, a un APC.
Que el nombre lo de menos. Que la mona, aunque la vistamos de seda, mona se queda. Que acá, por ejemplo, yo le menciono, me acuerdo ahora, en el caso de, por ejemplo, la protección de, digamos, todo lo que tiene que ver con las patentes, que pueden afectar tan seriamente a los laboratorios nacionales, que es una de las industrias uruguayas con mayor desarrollo científico y tecnológico. Bueno, eso está especificado en el capítulo 16 del acuerdo con Perú, por ejemplo. O todo el tema que tiene que ver con las compras que hace el Estado uruguayo a las empresas nacionales uruguayas y la exigencia de Estados Unidos de que a sus empresas se las trate igual que a las nacionales. Bueno, eso está en el capítulo 4 de ese APC con Perú, de ese acuerdo de promoción de comercio. O, por ejemplo, sus exigencias en torno a las empresas públicas, ¿verdad?, a los monopolios del Estado, eso está en el capítulo 13 de este acuerdo de promoción comercial. Yo digo que la seriedad se impone porque no es cuestión de nombre, ¿verdad? Es cuestión de contenido. Por eso es importante la resolución del plenario cuando dice forma o contenido. Porque lo que se trata es de analizar los contenidos de estos acuerdos y ver todas sus consecuencias con respecto al sector de estar estratégico.
Claro, usted mencionó allí dos aspectos, sí, de una PC, o tres, en los que, digamos, puede haber consecuencias negativas para sectores de la actividad nacional. No necesariamente las habrá, puede haber consecuencias negativas.
Ahí me permite una interrupción breve.
Justamente quería que usted desarrollara esa otra posibilidad.
Esto, mire, es bueno, Internet es buena, sí, sin duda alguna, ¿verdad? Porque nosotros ahora estamos en presencia en Chile, de una muy fuerte discusión donde los laboratorios chilenos se defienden como gato entre la leña contra las multinacionales yanquis del medicamento para, diríamos, permanecer allí y poder luchar contra las exigencias en materia de producción de medicamentos. Es una lucha que yo aconsejo a cualquiera que tenga mínimo interés en estos temas, hoy mismo, en meterse para estudiar esto en la situación concreta de Chile en estos días que se ha mencionado como un breve ejemplo. Pero además, también acá, y en esto de la industria farmacéutica, es muy importante ver qué dicen las industrias farmacéuticas de 15 países de América Latina, de 15 países latinoamericanos que pidieron a los gobiernos nuestros que rechacemos los tratados de comercio con Estados Unidos, que introduzcan cláusulas monopólicas en el mercado farmacéutico y en perjuicio del acceso a los medicamentos por parte de la población. Y aquí es una resolución de marzo del 2006 de estas 15 gremiales que se reunieron en Buenos Aires, Alifar es, diríamos, la sigla que las aglutina, y que yo también aconsejo que se tenga el texto íntegro, porque acá no es solo el tema de los perjuicios que pueda provocársele a la industria farmacéutica, sino también a la población en general en materia de precios de medicamentos. Puesto que sabido es que después un tratamiento que valía $10,000 con respecto al SIDA en África, luego se ha comprobado que salía muchísimo menos en la medida en que se puedan producir medicamentos genéricos. Esto es un aspecto apenas, pero la pregunta que yo entiendo, que nosotros nos hacemos, ¿qué pasa con el Mercosur? ¿Qué pasa con nuestra permanencia en el Mercosur? Y ahí entramos a otra cosa muy concreta, que yo también creo que hay que analizar. Sabido es que la industria del plástico, que en estos días se está cumpliendo 100 años, tiene sus mayores exportaciones a Argentina y a Brasil. Entonces, si hoy por hoy las exportaciones, y cuando digo la industria del plástico me refiero solamente a una de las tantas que exportan a estos países y que exportan con aranceles cero, ¿qué pasará o qué podría pasar? Vamos a hablar en términos así, si tuvieran que pagar un arancel del 32%. Yo creo que todas estas cosas merecen una discusión seria, un análisis de los contenidos, así como también le digo que nosotros reconocemos que va a haber un aumento de las exportaciones a Estados Unidos también, porque la realidad es...
Bueno, a eso iba, ¿no? Porque usted ha estado mencionando sectores o capítulos en los que en principio se encienden luces amarillas, preocupaciones, inquietudes por lo que puede pasar con tal o cual sector. E incluso citaba, del caso chileno, un hecho, una polémica, una inquietud que está dándose por estos días con el sector justamente farmacéutico. Ahora, todo indica que a Chile le ha ido muy bien con su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, mi pregunta apuntaba a lo siguiente: ¿de qué manera entran en el análisis de ustedes los pros y los contras de un tratado de este tipo? El balance entre las consecuencias positivas y las negativas. Usted está promoviendo, digamos, alertas, digamos, ¿no? Temores. Pero ¿qué pasa con lo que pueden ser consecuencias favorables?
En ese sentido, yo se lo señalaba casi sin necesidad de su pregunta, en el sentido de que también reconocemos el aumento potencial de las exportaciones. Reconocemos que si manejamos las cifras del año pasado en materia de exportación de carne, bueno, todo aquello que nosotros exportamos por encima de las 20.000 toneladas que ingresan con arancel cero, estaríamos ahorrándonos si esas, digamos, toneladas excedentarias a las 20.000 no pagaran arancel del 26% aproximadamente, un, digamos, un ahorro de algo así como 100 millones de dólares. Y esto hay que tenerlo en cuenta, como puede tenerse en cuenta lo de otros sectores, e inclusive el tema de las inversiones que podrían, de acuerdo a los que defienden esta, estos tratados, incrementarse en el Uruguay.
Sí, por ejemplo, eso tiene que van a venir inversiones del propio Estados Unidos, bueno, o de otros países, y de empresas interesadas en producir acá para venderle a Estados Unidos con las condiciones favorables del TLC, ¿no?
Exacto.
Bueno, y eso implica generar puestos de trabajo, etcétera.
Eso es, porque digo que la discusión debe hacerse de esa manera, me parece, ¿no? Los pros y los contras. Ahora, yo siempre digo que los pros, el vastísimo lobby que tiene el TLC en Uruguay, se encargan de definirlo permanentemente. Casi nos sentimos eximidos de aceptarlo porque es todos los días. Lo que no vemos es que se haga un análisis y una discusión seria de la otra parte, de la otra cara peligrosísima. Porque, así como yo le señalaba recién, ¿qué pasa si Uruguay, diríamos, al hacer un TLC, se retira del Mercosur? Porque nosotros sostenemos que es incompatible permanecer en el Mercosur con un TLC, con un Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Eso hay que analizarlo con toda seriedad. Es muy grande lo que estamos hablando. No es poca cosa. Pero además, yo, por ejemplo, ubicándome en Maldonado, para dar una idea, además de la industria del plástico y de tantas otras que exportan estos países, que, porque yo le voy a decir esto y no quiero ser catastrofista, pero en mi concepto se derrumbarían las exportaciones uruguayas a Brasil y Argentina. Pero también, ¿qué pasaría con las inversiones inmobiliarias en Punta del Este? ¿Podrían verse afectadas o no? ¿Qué podría pasar con el turismo mismo en este nuevo cuadro de relaciones que ya son complicadas con Argentina y que se complicarían aún más? ¿Pero qué pasaría con lo que estamos haciendo con Venezuela? Porque también eso hay que introducirlo en nuestro esquema de análisis. Es indudable que nosotros hoy tenemos más de 330 millones de dólares de compras de petróleo a ese país, que el 25% de esas compras las pagamos a 15 años de plazo con 2% de interés y 2 de gracia, que nos ha generado ahorros de más de 10 millones de dólares, palabras del presidente de la Carta y de Martín, que con lo restante estamos haciendo innumerables negocios de todo tipo, desde pollos, vino, pasando por las viviendas que se están vendiendo, los compras de software. Bueno, ¿qué pasaría con todo eso y con los sectores económicos?
Bueno, Venezuela tiene su muy buena relación comercial con Estados Unidos.
Pero no tiene un TLC con Estados Unidos. Y nosotros lo que sostenemos es que hay que tener buenas relaciones con Estados Unidos. No se confunda, no se confunda lo que nosotros sostenemos, porque la segunda parte de la resolución habla de acuerdos comerciales, con Estados Unidos y con cualquier país del mundo, y nosotros no estamos en contra de eso. Estamos en contra del formato TLC, estamos en contra de los contenidos lesivos, que como contrapartida sigue Estados Unidos a los países de América Latina para abrir de alguna manera su mercado. Con eso estamos en desacuerdo.
Ahora,
pero no con comerciar en igualdad de condiciones, porque la igualdad de condiciones implica no contrapartidas lesivas, no contrapartidas que pongan en juego y limiten de una manera tremendamente excesiva nuestra soberanía y nuestra capacidad de decisión, porque usted no desconocerá, y si no yo se lo acerco, artículos que han habido acá, análisis que han habido acá, acerca, por ejemplo, me recuerdo uno de Preve, donde él señalaba en Economía y Mercado que al entrar en estos tratados, es mucho más, decía él, y tiene razón, que tratados que abarquen solamente el tema de comercio, de mejoría en las exportaciones o de todas las contrapartidas. Dice que entraríamos en el club de la gran potencia y tendríamos que aceptar reglas que, de acuerdo a él, son las más importantes y necesarias para el Uruguay, está su derecho a creerla, nosotros creemos todo lo contrario, pero reglas, dice, donde no podríamos dejar de acatarla. Entraríamos a una realidad donde tendríamos que respetar determinadas condiciones, y de eso se trata. Nosotros acá perdemos importantes grados de autonomía en nuestro desarrollo y en nuestra realidad, y nosotros queremos un desarrollo nacional que responda a las mayorías populares manteniendo grados de autonomía importantes. No estamos en contra, también se lo digo, de las inversiones extranjeras directas de ninguna manera, pero en la medida en que vengan a un proyecto nacional que las, de alguna forma, las organice y las ubique en un proyecto, repito, donde lo nacional tenga su papel central. Márgenes de autonomía en la globalización. Yo creo que ese es un título muy importante para cualquier discusión que podamos hacer, no solo los uruguayos, sino todos los países latinoamericanos. ¿Son posibles o no sostener márgenes de autonomía? Nosotros creemos que sí, sin olvidarnos de que tenemos leyes y circunstancias de nivel regional e internacional que nos determinan altamente y a las cuales no podemos eludir. Pero en ese cuadro es donde nosotros mismos.
Unas últimas preguntas después de esta pausa para el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Senador Lorie, porque ustedes están dando este debate dentro del Frente Amplio, pero en la semana próxima un paso más. Digamos que no es lo mismo organizar lisa y llanamente una manifestación, un acto en pleno centro de 18 de julio en contra de un eventual TLC. Ustedes van a estar haciéndolo en la misma semana, en los mismos días en los que va a estar reuniéndose en Uruguay el Consejo de las Américas. Un encuentro donde van a participar las máximas autoridades uruguayas, donde va a haber representantes del gobierno de Estados Unidos, que tiene lugar justo en el contexto de la recta final de estas negociaciones por una mejora del comercio entre los dos países. Una mejora que, según dice el ministro Danilo Astori, el presidente Vázquez está dispuesto a llevar al máximo posible. Astori dijo que Vázquez le transmite permanentemente que está totalmente de acuerdo y claramente definido a favor de firmar un acuerdo comercial lo más amplio posible con Estados Unidos, con el objetivo de adoptar un rumbo similar al de Chile, dijo Astori el jueves en Búsqueda. Entonces, esta marcha o este acto de la semana próxima pega fuerte dentro del gobierno.
Arranco por lo último, ¿me permite?
Sí.
Mire, yo creo que no es, ¿cómo decirlo? ¿Cómo calificarlo? Que no es correcto, vamos a decir así, utilizar lo que supuestamente dicen otros, y cuando ese otro sobre todo es nuestro presidente Tabaré Vázquez, introducirlo un poco por la ventana, ¿verdad?, para solventar posiciones en una discusión que, como usted bien dice, está en curso. Yo creo que de lo que se trata son de los contenidos, cómo estábamos, de gastarse, analizándolos, estudiando sus consecuencias, viendo...
¿A quién está criticando usted con esta observación? ¿Al ministro Astori por citar expresiones del presidente Vázquez?
En primer lugar, a nosotros mismos si lo hiciéramos, ¿verdad? Si nosotros utilizáramos lo que dijo Tabaré en Caracas, donde enfáticamente afirmó que estaba en desacuerdo, yo no estoy de acuerdo con esa metodología, ¿sabes? Porque aquí de lo que se trata son de análisis muy responsables y serios en torno a un tema estratégico. Lo mismo no estoy de acuerdo, porque imagínese todo lo que influye Tabaré, ¿me entiende? Entonces yo mañana digo, tuve una conversación con él y él se manifestó, contrario, o... No, yo creo que no es serio, me parece.
Está bien. Pero
ahora, la otra cosa que también le digo, no es correcto tampoco jugar con el tema de los nombres, porque se ha jugado con eso, y no está bien. No está bien decir, no es TLC, pero es APC, y entonces como es APC, vamos arriba. Sí. No. Acá el APC o el TLC es lo mismo, es la misma cuestión, el mismo perro con distinto collar. Y nosotros tenemos, no es poco lo que está en juego para el futuro del Uruguay, y por lo tanto seriedad en la discusión, tampoco es serio, porque nosotros...
Pero no es, ahora, yendo al acto.
Vamos a analizar elementos de mayor profundidad. Yo digo, hasta eso nos da vergüenza a nosotros tener que andar discutiendo esto con un país, como digo, porque en estos momentos, si hay algo en el mundo que por el cual se siente rechazo, por el cual hasta burla por su incapacidad, es por algunos, diríamos, por la parte de ese mismo Estados Unidos.
Pero para terminar...
Si nosotros no queremos introducir eso...
Está bien,
pero con respecto al acto de iniciar una discusión que debe de hacerse con argumentos.
No es común que un partido político integrante de un gobierno organice un acto como el que ustedes están preparando para la semana que viene.
Tampoco es común que un partido haya visto en el Tratado de Protección de Inversiones que ayer se aprobó en Estados Unidos la primera pata de este Tratado de Libre Comercio. Nosotros lo analizamos en su momento, usted recordará,
uh-huh,
y en esa instancia también consecuentes y firmes adoptamos las resoluciones que había que adoptar, no votándolo.
Pero otra cosa es organizar un acto público.
Y en este caso, no, aquello fue quizás más importante, le voy a decir la verdad. Porque no votamos algo que preveíamos iba a conducir a estas cosas. Y que ya tenía dentro de elementos muy lesivos desde nuestro punto de vista para el Uruguay. En este caso, vamos a respaldar, yo creo, y pido que conste claramente esto, una resolución muy claramente expresada por unanimidad por la fuerza política en el último plenario nacional, que además retoma elementos, lo transcribe textualmente del cuarto Congreso Programático. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, a reafirmar en la plaza pública, en la Plaza Libertad, con todo el derecho que tenemos a hacerlo, y con todas las ganas que tenemos a hacerlo, porque también les voy a decir la verdad, nos sentimos en mucha inferioridad de condiciones en todo esto. Por todo lo que yo les señalaba de cómo se está discutiendo esto,
y
cómo se está analizando y de los espacios que a veces se le dan a unos y a otros para, diríamos, no ir hacia los contenidos y sí ir hacia elementos totalmente secundarios. Y por eso,
a propósito del tema de los espacios, desde ya le adelanto, vamos a organizar un debate al respecto.
No,
y si usted está dispuesto, con mucho gusto, va a ser bueno que participe de esta discusión.
Al espectador, y no le estoy pasando la mano a usted por estar en su programa ahora, no lo incluyo en esto, ¿sabe por qué? Porque durante mucho tiempo estuvo en el sitio del espectador un trabajo que nosotros realizamos, se acordará, con respecto justamente a los elementos negativos que veíamos en el TLC, y los reconocemos porque, bueno, porque fue el único medio que así lo hizo, y es la realidad.
Una última pregunta. ¿El acto de la semana que viene lo organizan ustedes solos o hay otros partidos del Frente Amplio respaldando? ¿Qué saben hasta ahora?
No, el Fidel, por cierto, la Miluno, y está abierto a los demás compañeros. Lo que pasa que también había urgencia desde el punto de vista organizativo y de la transmisión de estos elementos que, bueno, un poco nos obligaron a tomar la medida, pero está abierto a restantes grupos y a personalidades, por cierto, de todo el Frente Amplio.
Senador Eduardo Loría, secretario general del Partido Comunista, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva.
Gracias a usted.